Esta mañana vamos a intentar comprender un poco, si acaso de cerca, el sistema económico que rige buena parte de nuestro día a día. Recientemente, como sabéis, la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía, entre los otros galardones, con el nombre del famosísimo ingeniero e inventor sueco. Nos queremos detener en el de Economía, como decía, porque su descripción pues nos ha parecido un tanto llamativa, vamos a decir, por lo desnudo de sus motivaciones. La Academia ha puesto en valor el trabajo de Joel Mokyr, de Philippa Guion y de Peter Howitt, porque han sabido explicar cómo funciona el crecimiento económico impulsado por la innovación. No queremos ponernos muy técnicos, pero sí que nos ha llamado la atención un galardón que parece chocar frontalmente con las voces que cada vez nos llegan con más fuerza desde la comunidad científica y que vienen a decirnos que el crecimiento económico infinito es imposible, básicamente porque nada que consuma recursos puede crecer infinitamente, así explicado en simple. Adrián Almazán es doctor en filosofía, licenciado en física, es profesor de filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid y esta mañana nos atiende para ayudarnos a enfocar algunos conceptos premiados precisamente por los Nobel en este año 2025. Egunon, Adrián.
Egunon.
Egunon. Bueno, el anuncio de los premios Nobel de Economía hace mención a la importancia de la innovación tecnológica, porque dice, durante las últimas décadas, es esa innovación la que ha sido el motor del desarrollo económico. Pero esto no sé si significa que siempre se vaya a tener que comportar de igual manera en el futuro, si ese crecimiento puede ser así, sostenible y indefinido en el tiempo.
Bueno, pues mira, la verdad es que a uno le sorprende que en el momento histórico en el que nos encontramos, pues sigan teniendo predicamentos, ideas como la de un crecimiento económico permanente, ¿no? No cualquier predicamento, sino el reconocimiento de un Nobel. Es evidente que existe una interrelación entre crecimiento económico en el marco de sociedades capitalistas e innovación tecnológica, pero lo que sigue sin ponerse sobre la mesa es algo bien conocido desde hace décadas. Y es que toda transformación económica, y particularmente todo crecimiento económico, tiene como base precisamente un sustento de recursos materiales, ya sean estos energéticos, ya sean minerales, ¿no? Y, por tanto, también tienen asociados una serie de daños ecológicos. Es fácil de pensar. Si queremos producir masivamente tecnologías actuales, como por ejemplo las de computación, necesitamos tener acceso a metales raros, ¿no? A minerales de todo tipo, tenemos que tener acceso a litio, procesos productivos, residuos, etcétera. Entonces, la economía ecológica, desde al menos los años 70, ya pone sobre la mesa que básicamente no puede haber, ¿no?, producción que no sea al mismo tiempo destrucción. Y eso pues nos enfrenta a la cuestión de los límites. No es sensato ni tampoco sano que planteemos como único objetivo deseable en sociedades como las nuestras ese crecimiento económico, porque no se acopla a bienestar social y, por supuesto, mucho menos a bienestar ecosocial, a respeto del conjunto de la vida.
Es verdad que has mencionado algunos conceptos interesantes. Adrián, yo te saco uno a colación con el que yo creo que nos hemos educado gran parte de los que nos están escuchando ahora mismo. Yo, por lo menos, desde pequeña he escuchado el concepto desarrollo sostenible, que es verdad que es un concepto que nos deja muy cómodos a todos, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a seguir desarrollándonos, vamos a seguir en aumento esos índices, ¿no?, económicos, pero a la vez lo vamos a hacer con respeto al medio ambiente. Ahora, hace ya un tiempo que los científicos nos han dicho, no, es que lo uno con lo otro no puede ser, esto es casi una contradicción. ¿Es así?
En parte lo es. Es cierto que el debate en torno a la noción de desarrollo sostenible fue muy complejo porque se trató de enriquecer la noción de desarrollo con algunos conceptos más allá de lo económico, pero si vamos al núcleo duro, que es crecimiento del PIB, ¿no?, con un supuesto respecto al equilibrio ecológico, vemos ya que es una contradicción, ¿no? Esta semana nos hemos quedado todos alarmados, seguramente, al menos los que hemos prestado atención, con la concentración inédita de CO2 en la atmósfera, pero sobre todo con su aceleración. O sea, cómo desde los años 90 supuestamente tenemos un andamiaje, ¿no?, de gobernanza internacional y una conciencia científica de la importancia de reducir esa concentración a límites seguros y, sin embargo, esta sigue escalando en términos exponenciales. La razón es muy clara. La razón es precisamente, ¿no?, esta obsesión con un crecimiento económico que, como antes bien decía, no puede ser sostenible en tanto que depende, entre otras cosas, de la continuación normal de esas emisiones. Ante ello, precisamente, pues algunos de los premiados y voces, ¿no?, como las del ecomodernismo o el capitalismo verde, ¿no?, el crecimiento verde, plantean que estamos ante un horizonte cercano de desacoplamiento, es decir, de posibilidades de aumentar el PIB sin tener que precisamente pues acceder a esos recursos o a esos impactos. Y por el momento eso es fantasía. Es fantasía que podamos sostener esas trayectorias de crecimiento y al mismo tiempo pues no tener esos impactos.
De momento lo que sí que estamos viendo, de un tiempo a esta parte nos fijamos más en lo que ocurre en el mundo. Tengo la sensación de que todos más o menos tenemos ciertas nociones, ¿no?, de algunos conflictos internacionales, por lo menos los que tenemos más cercanos. Es verdad que otros se nos escapan y a nadie se le escapa que esa falta de recursos está haciendo que se terminen expoliando y que esa innovación tecnológica muchas veces venga aparejada o relacionada con conflictos internacionales. Esto yo creo que ya es difícil, ¿no?, de no verlo.
Claro, bueno, hemos pasado a un momento de conflicto por acceso a recursos clave, como fueron las guerras del petróleo a inicio del siglo XXI, a una tensión geopolítica más amplia por garantizarse el acceso a algunos de esos recursos centrales en la así planteada como transición verde y digital. Y lo que no nos estamos dando cuenta sobre todo es que los impactos precisamente de esas tecnologías y muy particularmente de algunas tecnologías emergentes, ¿no?, como las inteligencias artificiales generativas, pues crecen exponencialmente. O sea, vivimos, por ejemplo, en la península ibérica ya un momento de conflicto grave con, digamos, el proyecto de instalación masiva, por ejemplo, de centros de datos en Aragón, ¿no?, un escalado de las emisiones asociadas y de los consumos energéticos de esas tecnologías, un auténtico cuello de botella a la posibilidad de transitar a una movilidad eléctrica, porque los coches eléctricos son un auténtico sumidero de recursos muy valiosos, y mientras tanto pues seguimos contentándonos con estos discursos pues básicamente tecnomágicos, ¿no?, en donde hay una fe tecnológica que trata básicamente de hacernos olvidar esas constataciones, ¿no?, de cómo esos impactos siguen aumentando.
Ya, no sé si entramos en el terreno de la filosofía o de la psicología o de la sociología, Adrián, pero es verdad, has hablado de conceptos tecnomágicos. Es cierto que lo que sí estamos viendo es una auténtica fascinación. Estamos, buena parte de la sociedad, deslumbrados, ¿no?, con esos avances de innovación o con la IA que has mencionado, con la inteligencia artificial. No solo no preguntándonos qué es lo que supone el que funcionen, ¿no?, o qué hay detrás de que funcionen, o qué es lo que va a suponer que funcionen, sino incluso no preguntándonos demasiado para qué, ¿no?, para qué lo necesitamos, cuánto lo necesitamos. Vamos a intentar aterrizar, ¿no?, un poquito todo esto. Esto no lo estamos prestando atención, estamos deslumbrados.
Y por desgracia suele ser la actitud social general. Yo he dedicado pues muchos años de mi investigación precisamente a comprender cuáles son los marcos de relación, comprensión, ¿no?, en términos sociales, de imaginarios también, ¿no?, de nuestras sociedades con la tecnología. Y ocurre que, claro, hay una raíz muy profunda que hace que nos relacionemos con la tecnología pues en esa clave casi de fe. Identificamos en ella un vector de mejora automática, de control de la naturaleza, ¿no?, incluso si se quiere, de liberación exponencial de la propia condición humana, ¿no? Circulan discursos de lo más estrambóticos en ese sentido. Y entonces lo que no hacemos es entenderlo como procesos políticos, ¿no? No entendemos que están atravesados por intereses, que encarnan programas políticos, valores específicos, ¿no?, que no son separables de algunos marcos, por ejemplo, de distribución de materiales e incluso de algunos valores y prioridades, ¿no? Entonces, hasta que no nos demos cuenta que, por ejemplo, detrás de la IA, pues sobre todo lo que hay es una burbuja especulativa, ¿no?, hay una profundización de las lógicas de organización del trabajo capitalista y un aumento de esos impactos, ¿no?, ecosociales, pues difícilmente vamos a poder actuar como sujetos políticos, y es lo que necesitaríamos. Básicamente, como tú bien planteabas, decir, bueno, ¿a quién beneficia? ¿Por qué lo necesitamos? ¿No? Y si realmente lo necesitamos, ¿no?
Ya. Es curioso, eso me recuerda un poco a las palabras de uno de los premiados por los por el Nobel de Economía, Mokyr, que decía que hace falta que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y que permita el cambio. La verdad es que eso me puso un poquito los pelos de punta. ¿Permitir el cambio a qué, no? O sea, al final parece que o estás dispuesto a contarle tus problemas personales y que te haga un el ChatGPT como de psicólogo, psicólogo nocturno, o si no parece que te están mirando como si fueras un ludita que estás en contra de la tecnología y de la innovación y que quieres volver a las cabañas. No lo sé, la verdad es que pone un poco los pelos de punta esta tesitura.
Hombre, yo creo que es uno de los elementos más profundamente ideológicos, ¿no? De los discursos que han estado, bueno, pues de alguna manera visibilizándose en torno a la concesión de este premio. Claro, estar abiertos al cambio a toda costa, ¿no? En toda circunstancia, bajo cualquier tipo de consecuencia. Bueno, yo creo que eso sería suicida, ¿no? Desde el momento en que uno asume que existe una serie de desigualdades, ¿no? Una serie de impactos diferenciados asociados a una tecnología, pero sobre todo actores que se benefician y actores que no, ¿por qué tendríamos que estar acríticamente alineados con cualquier transformación tecnológica? Yo creo que eso es la definición de un marco antidemocrático, en el que cada vez más nos introducimos y profundizamos, ¿no? La connivencia que existe actualmente entre líderes políticos, líderes tecnológicos, ¿no? Y la forma en la que se nos obliga realmente a asumir estos marcos de digitalización, por ejemplo, pero en general todo tipo de tecnologías, sin ningún tipo de debate democrático, pues es preocupante. Es preocupante porque no existe ninguna instancia en la que poder decir quizá no, ¿no? No necesariamente no, pero quizá no. Y eso sería tan absurdo como no tener capacidad o agencia para decidir qué institución de alguna manera va a regular nuestra vida en común. Las tecnologías en parte funcionan también como instituciones. Regulan el acceso, regulan lo que es posible o no, regulan prioridades. ¿Por qué no tenemos nada que decir al respecto, ¿no? ¿O por qué siempre tendríamos que tener una visión positiva? Los únicos que claramente salen beneficiados de eso, pues son los dueños de estas grandes empresas tecnológicas, que no por casualidad, ¿no? Son de alguna manera tanto los más ricos del planeta como aquellos que se están alineando precisamente con la construcción de una hegemonía política que les beneficie, que no es casualidad que sea la de la extrema derecha, por cierto.
Ya, no, es verdad, y esto también nos preocupa, y incluso atañe a algún otro premio Nobel, ¿no? Como el de la paz, sin ir más lejos. Hablaban también de los estudios de la destrucción creativa, que es un concepto añejo, me decías. Yo no lo conocía, pero bueno, viene a decir que la innovación es algo nuevo, por lo tanto es creativo, pero claro, para que avance esa innovación tiene que haber quien se quede atrás, ¿no? La empresa cuya tecnología se vuelva obsoleta se ve superada por la competencia. A mí me sonaba un poquito a la obsolescencia programada, ¿no? Este sistema que parece que te obliga a tener que comprar algo nuevo y a producir algo nuevo simplemente porque lo anterior ya no funciona, pero a propósito, no porque no pueda funcionar, sino a propósito, para dejar vía a lo nuevo, ¿no? Y al producto nuevo.
Hombre, hay un problema con las descripciones en clave económica de los procesos sociales, al menos en la economía estándar, neoclásica, la que, bueno, de alguna manera sigue siendo premiada y domina nuestras facultades, porque de alguna manera lo que hace es reviste de proceso automático lo que es un proceso social atravesado por conflictos e intereses. Entonces es muy llamativo, ¿no?, que la destrucción creativa lo que haga precisamente es borrar, como si se tratara de una dinámica natural, ¿no?, un proceso de imposición, básicamente, de unos intereses sobre otros. Y realmente siempre que vemos que se realiza como un desplazamiento de la hegemonía de una determinada tecnología, ¿no?, o de un determinado marco de hacer, por otro, en realidad hay un desplazamiento también de élites, hay un desplazamiento de intereses y pues muchas veces pueden ser beneficiosos en términos políticos sociales, pero en muchos otros casos no lo serán. Lo que venimos viendo desde hace tiempo en realidad es una concentración sobre todo hacia la construcción de monopolios, ¿no? Una absorción de muchos, digamos, espacios, ¿no?, de mercado que cada vez más quedan concentrados en actores únicos. Y voy a poner un ejemplo que se ve muy claro, ¿no? Se supone que una innovación que ha sido creativa, ¿no?, y destructiva al mismo tiempo es la introducción pues de un portal como Amazon, en donde básicamente lo que hemos visto es cómo se barren un montón de espacios de distribución y de consumo, un montón de comercios de barrio, un montón de puntos de venta, que han quedado sustituidos por una alternativa más eficiente, ¿no?, que es esa distribución centralizada. Bueno, eso es una narrativa profundamente ideológica que esconde básicamente, ¿no?, la construcción de un monopolio en términos básicamente de la absorción de la cuota de mercado y de la capacidad de presencia, ¿no?, de un montón de espacios de comercio anteriores. Y esa es una dinámica que es generalizada, ¿no? Estas grandes plataformas tecnológicas pues actúan precisamente acaparando cuota de mercado y en una lógica en realidad anticompetitiva. Y eso es paradójico, ¿no? Aunque no lo es, está bien estudiado, pero es una lógica anticompetitiva porque de hecho lo que quieren es no tener competidores, tener el acceso al monopolio de alguna manera, de manera más amplia en su ámbito. Esa es la famosa destrucción creativa, ¿no? Básicamente una acumulación, una construcción de monopolio y en realidad una pérdida de autonomía social y de capacidad incluso de competencia, ¿no?
Ya, sí, sí. Dirán que aún así supone desarrollo económico, ¿no? Que al final eso es lo que tiene que regirlo todo, ¿no? Y eso es lo que igual tendríamos que empezar a cuestionar, como bien estás diciendo. Entonces, Adrián, ¿qué papel tiene que jugar la innovación tecnológica? Porque, claro, muchos estarán pensando, ya, y las renovables entonces son positivas, pero también tiran de tecnología, también tiran de innovación. Incluso hay cierto debate, ¿no?, entre los ecologistas, entre qué papel tiene que jugar, ¿no?, realmente la tecnología de la energía renovable y cuál no.
El problema con la noción de innovación es que es una noción que está profundamente ideologizada, ¿no? Como ahora decía, cuando se habla de innovación hoy, se habla sobre todo del desarrollo de estrategias tecnológicas, fundamentalmente, que se alineen pues con la creación de riqueza y además creación de riqueza para los actores que son ya dominantes, ¿no? Y eso es un problema.
Sí.
Lo que nosotros necesitamos es pensar la innovación desde el punto de vista de las necesidades ecológicas y de las necesidades sociales. Y en ese sentido nos encontramos frente a un reto mayúsculo, que es dar respuesta a cómo vamos a reorganizar nuestra forma de vivir para que no profundice en las dinámicas de crisis ecosocial actual, ¿no?, que son muy graves. ¿No? Son muy graves en términos climáticos, son muy graves en términos de pérdida de biodiversidad y además son insostenibles porque, bueno, se fundamentan precisamente en ese consumo creciente de combustibles, ¿no?, y materiales que son escasos y raros. Entonces, repensar la innovación supondría repensar cómo podemos, bueno, pues poner en marcha, ¿no?, organizaciones sociales capaces de garantizar una vida pues suficiente, digna, una autonomía en términos de justicia global, desacoplándose de las dinámicas actuales. Eso implica, por un lado, ¿no?, una redistribución profunda de la riqueza, que implicaría también una democratización. Pero en términos tecnológicos supone repensar muy a fondo las tecnologías actuales, porque estas precisamente están acopladas a esas dinámicas destructivas y requieren de esas dinámicas de extracción, de esas dinámicas de destrucción en términos internacionales. Entonces, la innovación hoy pues tiene mucho que investigar, ¿no? Y las energías renovables, pues bueno, son un ejemplo, digamos, de una alternativa imperfecta en ese sentido, que por supuesto son capaces de limitar a priori, ¿no?, las emisiones en el momento de la producción, pero siguen acopladas, por ejemplo, a dinámicas de extractivismo colonial, ¿no? Requieren, por ejemplo, de la extracción de litio en otro territorio,
claro,
o incluso en su instalación por actores capitalistas hoy reproducen, ¿no?, pues muchas desigualdades territoriales previas. Entonces, por ejemplo, dar respuesta a cómo podríamos tener acceso a energía, ¿no?, acoplado sobre todo a la lógica solar, pues es un problema para la innovación. Cómo podemos producir alimento sin necesitar del paquete tecnológico de la revolución verde es un problema de investigación y de innovación, ¿no? Cómo podemos generar nuevas instituciones más democráticas es un problema de innovación social, ¿no?
¿Sí?
El problema es que cuando se financia la innovación no se financia la investigación de estos problemas.
Totalmente. De hecho, esto me está recordando, me da mucha rabia no tener el dato concreto, pero me está recordando una tesis universitaria que precisamente hablaba de eso. Había analizado toda la normativa europea con respecto al cambio climático y todo el rato hablaba de innovación tecnológica, ¿no? Nada hablaba de cómo hacer prosperar otra forma, ¿no?, de poder organizarnos, ¿no?, de cara a ese cambio climático. Estoy pensando, por ejemplo, Adrián, que igual innovación podría ser también de crecimiento, podría ser innovador.
Hombre, está claro que cuando hablamos de decrecimiento, y es algo que yo hago habitualmente, estamos hablando de una transformación social muy profunda, pero también una transformación técnica muy profunda. Yo creo que un ejemplo que puede ser el más conocido, ¿no?, para las personas que nos escuchen, es el de la agroecología. La agroecología no es una vuelta al pasado en la producción de alimentos, es una innovación social. Es como plantear la posibilidad de sostener, por un lado, las vidas de las personas que producen alimentos, ¿no?, utilizar técnicas agrícolas que sean compatibles con la buena salud de la biodiversidad y garantizar cadenas de producción, distribución y consumo de esos alimentos que sean más democráticas, que estén más localizadas y que, sobre todo, reduzcan drásticamente sus impactos. Los impactos en términos de emisiones de las grandes cadenas de producción, los tóxicos de esos alimentos, ¿no?, la contaminación de tierra y agua. Bueno, la innovación que se ha desarrollado en el ámbito amplio de la agroecología, ¿no?, la agricultura regenerativa, bioclimática, etcétera, es enorme. Es enorme, ¿no? Evidentemente ha habido un punto de partida a veces en prácticas, digamos, no industriales, porque pueden ser inspiradoras, ¿no?, previas sumamos al paquete de la revolución verde, pero sobre todo ha habido un movimiento de innovación. Yo creo que tendríamos que emular eso para todos los ámbitos, para la movilidad, para la producción de energía, para la vivienda, y hay ya, digamos, apuntes de cómo se podría hacer, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de construcción bioclimática, ¿no? O bioconstrucción, estamos hablando de una innovación en clave decrecentista, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que son la producción y la utilización directa de la energía solar, del viento o de la energía mecánica, pues es una innovación en términos de decrecimiento, ¿no? Entonces, decrecer, en realidad, no significa reducir necesariamente o únicamente ni empobrecerse. Significa, de alguna manera, reconstruir nuestra forma de vivir para hacerla compatible con el tipo de animal que somos, con el tipo de planeta en el que vivimos y con los límites que tiene, ¿no? Es una transformación social profundamente innovadora.
Desde luego, pues suena bien. Adrián Almazán, doctor en filosofía, licenciado en física, profesor de filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por aunar todos esos conocimientos y ayudarnos a enfocar un poquito esta noticia, que es verdad que al principio pues nos había sonado ciertamente sorprendente, ¿no? Por esto que valoraban los premios Nobel de Economía, y ir un poquito más allá y hablarnos, bueno, de que igual tendríamos que empezar a preguntarnos cómo queremos vivir, ¿no? Y qué necesitamos realmente para vivir, cómo queremos vivir, que igual está un poco alejada de esta carrera tecnológica loca en la que nos vemos inmersos prácticamente todos. Pues muchas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a ti por la invitación y ojalá que nos despertemos con un próximo Nobel de Economía en Economía Ecológica, que es lo que necesitaríamos.
Ojalá, ojalá. Agur.
Agur.